COPE Euskadi.
Estar informado.
Todos seguimos estremecidos por la noticia del bebé que poco antes de las 5 de la tarde de ayer se precipitaba de un quinto piso de un edificio de 15 alturas del barrio de Salburúa, en Vitoria. Soy Alicia Calleja y escuchas Herrera en COPE.
Oro Bilbao. Oro Bilbao ha abierto nuevo local en Rodríguez Arias 27. Oro, plata, herencias de joyas. Para los que quieran invertir en oro, profesionales y asesoramiento gratuito en Oro Bilbao. Ahora con tres direcciones. Marqués del Puerto 9, Arenal 5 y la nueva de Rodríguez Arias 27. Más info en orobilbao.com.
Fue un viandante quien se encontró al pequeño de 11 meses inmóvil en el suelo. Ni se atrevió a tocarlo. Llamó a los servicios de emergencias, que en un primer momento trasladaron al menor al hospital de Txagorritxu. El padre del bebé, de 20 años, era el único que estaba con él cuando cayó al vacío. Y aunque en un primer momento fue detenido, esta madrugada quedó en libertad con cargos. Hasta el barrio de Salburúa, en Vitoria, se ha desplazado Elisa López. Lo primero, Elisa, ¿cómo está el pequeño?
Pues bueno, os podéis imaginar, el bebé está en estado crítico, se encuentra en la UCI pediátrica del Hospital Vizcaíno de Cruces. Allí lo trasladaron desde Txagorritxu esta madrugada ante la gravedad de las heridas. Con él se encuentra su familia y desde el centro, desde el Hospital de Cruces, no nos facilitan más datos al ser un menor. La verdad es que la caída fue tremenda desde un quinto piso, aunque hay casos de accidentes desde esa altura en los que la víctima se salva. Ocurrió en Navarra con un niño de 2 años. Así que bueno, a ver qué desenlace.
A ver qué pasa. Bueno, ¿te has acercado hasta la vivienda, hasta el barrio que te han contado los vecinos?
Pues la consternación es total. Le he preguntado a una abuela que paseaba con su nieto de 11 meses, como el bebé del accidente, y me decía, fíjate qué casualidad, Alicia, que su hija iba en la ambulancia que atendió a la madre del pequeño. Al conocer la noticia sufrió una crisis y le trasladaron al hospital.
Mi hija estaba en la ambulancia, se llevó a la madre, porque la OBI se llevó al niño.
Claro, ¿y la madre tuvieron que ir a buscarla al trabajo?
No sé dónde estaba, pero vamos, sí, terrible. Sí, estaba la pobre hecha polvo.
Su hija también, claro, imagino que afectada.
Pues es que además teniendo a este, pues desde que al final es de su misma edad.
¿11 meses tiene su nieto?
11 meses, ese también tenía 11 meses, estaba muy mal, no sé, no sabemos.
Como hemos dicho, la gravedad de las heridas provocadas por la caída de un quinto piso hace mantener la prudencia, pero también la esperanza, nos decía esta mujer mientras observaba a su nieto en el carrito.
Pobrecito. No sé, son muchos pisos. Es que a mí me... Es que muchos pisos contra la acera.
Asfalto.
No sé, es que además es muy pequeñito. Todo un golpe de estos, no sé. Ojalá que siga, ojalá. Pero... un drama terrible. Yo no quisiera estar en el pellejo de la madre, vamos.
Ha sido un accidente.
El padre sí ha sido un accidente. Porque es que además es que decimos, en un segundo puede pasar 50.000 cosas.
¿Y qué pudo pasar, Elisa?
Pues eso le he preguntado, si cree que pudo ser un accidente, si es posible que con 11 meses se suban a una mesa. Dice que con esa edad solo gatean y cree que fue un descuido fatal.
Un descuido, eso, vamos, es que no sé, yo no sé cómo tendría los muebles al lado de la ventana, no lo sé, pero no me entra en la cabeza, es que este no tiene...
Autonomía...
No puede levantar tanto las piernas, no lo entiendo, no sé qué es lo que tendría en la ventana o no lo sé, no lo sé, solamente el padre lo sabe.
En cualquier caso, mucho impacto porque es una desgracia tremenda.
Sí, con un niño, madre mía. Sí, bueno, fue terrible. Yo, vamos, no puedo pasar por donde el portal porque me da penica, pobrecito.
A pasear evitando el lugar de los hechos porque te revuelve...
Sí, aunque sean...
Fíjate, me decía que ha tenido que dar la vuelta al edificio, que no ha querido pasar delante del portal porque solo imaginar lo que allí había ocurrido le revolvía. Hoy no había, la verdad, que ni cinta de seguridad ya, ni nada, así un grupo de periodistas, de televisiones, grabando el portal, el edificio de 15 alturas, pero ya no querían ni pasar por delante. También me he acercado a un grupo de madres que tomaba algo en una terraza con dos niños pequeños y casualidad que estaban hablando del tema, del accidente. el hijo de una de ellas había llegado a ver al pequeño nada más ocurrir el fatal suceso. Y nos decía que tuvo que ir a casa impactado por esa imagen, cómo no. La consternación en el barrio es total, Alicia.
Estamos todo el barrio, yo vivo justo en el bloque de al lado, ¿no? Y la verdad que...
¿No les conocías? Claro,
no sé, pero... Porque, a ver, es que al final, mi casa tiene 15 pisos, es también somos muchos vecinos y la verdad que... Es que, bueno, es que ya 18, el 20, al final son chavales muy jóvenes todavía... Que igual, ¿sabes? Pues todavía no están... A ver, es que estamos hablando de niños y... O sea, yo no creo que el padre haya dejado que su hijo se caiga por la ventana.
Eso,
que él... O sea, al final somos personas y todos cometemos errores. ¿Sabes? Lo que pasa es que este error es muy grave.
Bueno, es estremecedor, la verdad, escuchar todas estas voces. La investigación sigue abierta. El padre fue detenido en un primer momento.
Sí, en un primer momento, bueno, pues la policía local acudió al edificio. Él era el único que se encontraba en la vivienda. Le tomaron declaración y le arrestaron. Le llevaron a la comisaría de la policía local aquí en Vitoria, en Aguirrelanda. Pero luego, ante la gravedad de lo sucedido, tomó el mando de la investigación en la Ertzaintza y ahora se encuentra en libertad. Nos dice la Ertzaintza que a la una de la madrugada quedó en libertad y pasará a disposición judicial pues cuando el juez lo ordene. En un principio pues se le había imputado un delito de lesiones por imprudencia. Si el pequeño falleciera, y todos queremos que no, por supuesto, pues la imputación pasaría a ser por homicidio por imprudencia y se está a la espera de eso, de que el juez requiera su presencia para tomarle declaración. Nos han dicho que puede ser en las próximas horas o en los próximos días. La familia lo que dice es que fue un accidente, eso es lo que defienden en todo momento. La madre tiene 18 años, como hemos escuchado, el padre 20 años. Hablan de un accidente que habrá que corroborar. La policía ha hecho una inspección científica de la vivienda pues para ver cómo están los muebles situados cerca de las ventanas y demás. Y la condena, por supuesto, la lamentación de este suceso pues también ha llegado desde la Alcaldía de Vitoria, la alcaldesa Maider Etxebarria.
Yo como madre me sumo al dolor que ahora tiene la familia del bebé. Creo que no hay nada más terrible que le pase algo a tu hijo o hija. Como alcaldesa, además de sumarme a ese dolor, quiero trasladar desde aquí, desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, todo nuestro apoyo a la familia. En este sentido, los servicios sociales están a disposición de la familia para prestar la atención que sea precisa. Sabéis que, bueno, todo parece apuntar a que ha sido un fatal accidente. El bebé permanece ingresado en Cruces, donde ha sido trasladado en las últimas horas, y desde luego que nuestro deseo es el que se pueda recuperar y superar esta situación cuanto antes.
Esperemos entonces que en esa unidad especializada de cuidados intensivos, ahora mismo en Cruces, en Vizcaya, siga adelante. Como decías, Elisa, es estremecedor y estamos todos atentos. Esperemos que pueda superarlo, que quede bien este bebé de 11 años que ayer se precipitaba desde un quinto piso en el barrio de Salburúa, en Vitoria-Gasteiz.
Todos hablan de accidente. Escuchábamos también a la alcaldesa que defendía esa hipótesis, a ver qué ocurre después de la declaración que preste el padre del pequeño ante el juez. Pero son muchos los accidentes. Tenemos aquí en Vitoria también, no desde hace tanto tiempo, pues una caída también fatal de una niña en el barrio del Acua. Los accidentes domésticos son los que
sí,
ocurren de manera
descuidos.
Más frecuente con pequeños por descuidos con un desenlace fatal. Esperemos que este no acabe así, pero bueno, la ciudad, la verdad, el barrio sobre todo, pero la ciudad entera de Vitoria está conmocionada.
Desde luego, y esto pues el aviso ese, ¿no? Esos descuidos, a todo lo que pueda estar en nuestra mano por lo menos para intentar evitarlo. Gracias, Elisa López.
A vosotros.
Todo esto lo vas a poder escuchar de nuevo, toda la información, además que vaya apareciendo nueva en nuestra web cope.es/emisoras/País Vasco.
Thank you.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE más Euskadi, momento para la información deportiva. He preguntado por el trufero mayor, no sé, no es uno de los cargos de la Semana Santa, pero oye, me voy a preguntar yo a mi compañero Mauri Diáquez, experto y profesional grandísimo del deporte como el resto del equipo, si ha salido como cofradía en alguna Semana Santa, que me pega a mí. Buenos días.
Arratsaldeón, super Alicia en la hora cero.
Bueno, super, ya ves. Que se
a
ha salido
tu pregunta,
la Semana Santa.
La respuesta es contundente a tu cuestión. No.
No ha salido como cofrade, no, pero, no. Pero ha sido a ver procesiones en algún momento.
Pues no es mi fuerte, Alicia. No, ya son cosas, te lo voy a resumir, me impresionan un poco. O sea, alguna vez que he ido a ver alguna... No sé, las procesiones me ponen un poco los pelos de punta. Joder, no me digas por qué. O sea, me impresiona ver en las imágenes y tal, la Verónica y estas
hoy
cosas.
Hoy es Viernes de Dolores. Hoy
sí,
hablaremos
no sé.
Dentro de un ratito de ello.
O sea, yo Dolores. Por supuesto que la gente devota es una cosa espectacular, lo que siente estas procesiones, cómo lo vive, ver cómo lloran y tal, pero yo no te digo exactamente que trato de evitar las procesiones, pero si puedo no voy. Porque
claro, cada uno lo vive de una manera, ¿verdad?
Sí, me da como un... Se me queda el cuerpo como de... no sé, ¿qué quieres decir?
Sí, es que impresiona y estremece.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que has dado con la... Yo creo que has dado con la palabra precisa. A mí me suele impresionar. Alguna vez que he visto así, alguna en Hondarribia, que aparte que sin saber que había, estás ahí paseando y de repente...
Las encuentras, ¿verdad? En esos momentos.
Sí, 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 por eso te digo.
Hombre, no es como si vas por Zamora, Valladolid, Sevilla, que te las encuentras.
Hombre, claro, claro. La de Segura, la de Segura, famosísima.
Uy, la Segura, después vamos a hablar también.
Sí, sí,
tenemos
por eso te digo que...
Mucha
de momento, pues eso. De momento suelo rezar, pues lamentablemente, Alicia, lo justo, debería bueno, rezar más.
Bueno,
no soy...
Vamos a meternos ahí que...
Sí,
uno,
no vamos
¿verdad?
A meternos en...
Pues,
Alicia, no vamos a meternos en profundidades, sí. En profundidades. Sí. Digamos que me han pasado tantas cosas en mi vida y no precisamente buenas y antes de tiempo que la verdad que la fe no es mi fuerte, Alicia, te lo
ánimo
dejo ahí, ¿vale?
Con eso, que siempre está ahí.
Pero simplemente te lo digo a modo de resumen. La fe no es mi fuerte, lo dejo ahí,
bueno,
¿vale?
Bueno,
vale.
Pues cada
bueno,
uno lo
sí,
vive... Decimos,
por eso
como,
te... Sí,
como
y en base a experiencias, claro.
Eso es.
Bueno, Alicia, ¿te hablo en clave de presente o de pasado? Porque en pasado tengo malas noticias, ¿eh? Me imagino que
pues
ya sabrás
que resumir,
por dónde va.
Sí.
¿Hasta qué hora
si
tengo?
Si quieres resumimos.
¿Hasta qué hora
40
tengo?
40 más o menos.
Vale,
tenemos
bien.
Que ver el tiempo para todo el fin de semana.
Perfecto.
Empieza la Semana Santa, el Domingo de Ramos.
Perfecto.
Prepárate
vale.
Ese ramito de dulces o
vale.
Solo.
Cómpreme usted este ramito, es esa canción, ¿no? Que no vale
de
más
violeta,
que un real. ¿No? Vale, pues te digo que perdió el Baskonia, Alicia, ya lo sabías,
sí,
¿no?
Ya,
perdió
ya,
el Baskonia.
Claro, me da mucha pena cuando pasa.
Sí, no, todavía tiene tiempo, todavía tiene tiempo. Ya sabes,
oh,
que estamos,
sí.
Ya sabes que la Euroliga tiene ya una fórmula nueva, que se clasifican directamente los seis primeros para los playoffs, pero luego séptimo, octavo, noveno y décimo juegan por los play-in, que es una fórmula un poquito así fácil de entender, pero bueno, fundamentalmente pues juegan primero séptimo contra octavo y noveno contra décimo, se producen ahí unos cruces y la resultante pues es que hay de esos cruces de séptimo, octavo, noveno, décimo, dan dos plazas más. Antes iban directamente los ocho primeros, digamos que ahora la séptima plaza y la octava se tienen que luchar, que es lo que se llama los play-in. Pues ayer derrota de Baskonia en Lituania, en Kaunas, por 94-76, Alicia, un partido... bastante raro, porque hay momentos que Baskonia, esto te lo explicaría mucho mejor el maestro Arriaga, pero bueno, el Baskonia parece que viene, parece que remonta, se pone en un momento a 6, cuando iba perdiendo de 15, tal, pero otra vez, ¡brum!, se le van a 15, o sea, es como un poco como la marea, ¿no? Como que parece que viene Baskonia y otra vez, se le lleva la marea otra vez con la espuma y al final, pues derrota de 18 puntos. Quedan tres partidos todavía para establecer ese corte, como te digo, si finalmente queda para jugar los playoffs finales por el título. Y pues eso, ya te digo, derrota contra Zalgiris Kaunas por 18. En la Copa de la Reina, que te comenté que empezaba ayer en Huelva, pues malas noticias, Alicia, porque perdió el equipo de Azu Muguruza, el IDK Euskotren aquí de Donostiarra, perdió, estaba dentro de lo lógico, porque ya comentó una jugada Lara González que llegaban muy cansadas a esta fase final de la Copa La Reina, perdió con el Valencia, que es un equipazo, por 8-63-55. Hoy el turno para Lointec Guernica, el otro cuarto de final contra Perfumerías Avenida de Salamanca, otro equipo potente. Vamos a ver lo que hacen las chicas del Guernica. Y si quieres ya nos adentramos en lo que es presente y futuro. Hoy juega España,
claro, venga.
Partido amistoso contra Colombia en Londres. Sabes que tenemos un montón de jugadores, de ahí 5 de la Real y 4 del Atleti, estamos ahí muy pendientes. Ayer ya jugaron partidos internacionales gente de la Real, hoy lo vuelven a hacer. Decirte que, Alicia, aunque no haya fútbol de primera, o sea, no pasa nada, que hay muchos partidos de segunda que nos interesan, bueno, muchos, dos, que son el Amorebieta Sporting de Gijón, los dos son el domingo, ¿eh? Amorebieta a las 2 recibe al Sporting y luego el Eibar a las 4 y cuarto, son los dos seguiditos, juega en Valladolid, en el mítico estadio de Zorrilla. Te explico la situación, sí. Quedan 11 partidos para terminar la liga en segunda, que luego ya sabes que en segunda también hay los famosos playoffs de ascenso, o sea, suben los dos primeros y luego juegan un playoff tercero, cuarto, quinto y sexto. Primero, decirte que el Eibar está cuartos a solo un punto del ascenso directo, ese ascenso que te digo que otorga la plaza en primera a los dos primeros por decreto, pues el Eibar, aunque está cuarto en la tabla, está solo a un punto del ascenso directo. El Amorebieta, te comentaba que ganó un partidazo el otro día en Andorra, que le permite pues ver luz al final del túnel, porque está a 4 puntos de la salvación, cuando el equipo de el Urdiña, que le llaman, pues llegó a estar a 9, a 10 puntos de la permanencia, y fíjate que poquito a poco ha ido ganando partidos y se ha puesto a 4, ¿no? Por tanto, vamos a estar muy atentos, Alicia, a ese partido, a Amorebieta Sporting y, cómo no, al Valladolid Eibar. En baloncesto sí. También, al margen de lo que te comentaba de Baskonia y de las chicas, pues el tenemos derbi en Miribilla, Bilbao-Baskonia, tenemos Bilbao-Baskonia. Fíjate que parte, qué semana se ha pegado Baskonia, Alicia, que jugó en Belgrado, que jugó en Kaunas y ahora juega el derbi en Bilbao, pues Bilbao-Baskonia el domingo a las 5 de la tarde. Y luego tenemos, ya sabes que a mí la pelota me encanta, Alicia, porque además es nuestro deporte, es algo consustancial a nuestra cultura vasca, pues tenemos mañana, sábado, en el frontón Labrit de Pamplona, la final del torneo promoción, que va a ser un poco la antesala de la gran final del siguiente fin de semana, la gran final del Navarra Arena, con Altuna Martija contra Pello Echeverría y Zabaleta. Pues bien, mañana como aperitivo, la gran final de segunda, que ya sabes que ahora se llama el torneo promoción, pues Aguirre e Iztueta contra Larrazábal y Esquido, los expertos en el mundo de la pelota, entre los que yo pensaba encontrarme, pero como siempre fallo en mis pronósticos, pues ya no voy a decir que soy experto, pues Larrazábal y Esquido. Sí. Sí, simplemente me limito a decirte quién va a salir favorito. No voy a decir quién va a ganar porque siempre fallo. Simplemente te digo que Larrazábal y Esquiroz son favoritos para la cátedra para imponerse a Aguirre e Iztueta. Luego decirte que se está presentando en este momento la Vuelta al País Vasco, la Itzulia 2024, que se va a desarrollar por nuestras carreteras la primera semana del mes de abril. Por tanto, los seguidores chirrindularis están ávidos de ver ya por las carreteras vascas a los mejores ciclistas. Digamos que el gran favorito es Vingegaard, el ganador del último Tour de Francia, y porque no están ni Pogacar ni Remco Evenepoel, por ejemplo, están seleccionando mucho sus carreras, y por tanto, bueno, pues será, no obstante, muy, muy interesante esta Itzulia 2024, como te digo, que va a tener los clásicos recorridos rompepiernas, que van a hacer las delicias de los seguidores. Por eso te digo, Alicia, que en principio el fin de semana marcado por esos partidos amistosos o oficiales de las diferentes selecciones nacionales, pero estaremos pendientes de ese, te repito, Amorebieta Sporting, Valladolid Eibar, estaremos pendientes también de ese partido de la Euskal Selección, que decía antes que no sabía que algo me lo dejaba, Alicia. Mañana reaparece en San Mamés la Euskal Selección, ese proyecto de la selección vasca que lamentablemente nos gustaría que jugase más partidos, pero lo hace muy esporádicamente. Pues mañana reaparece Euskadi contra Uruguay en San Mamés, bajo las órdenes de Yagoba Arrasate, el técnico de Berriatúa, nuevo entrenador, nuevo seleccionador de Euskadi. Repetimos, mañana en San Mamés, Euskadi-Uruguay, y luego pues ese partido de Bilbao contra Baskonia. O sea, digamos que aunque no haya fútbol de primera, el fin de semana no está exento de cosas de mucho interés, Alicia.
Bueno, pues sí. Y ahí os tenemos a vosotros además para
contarnos
todo esto, para repetir un poquito.
Y las temperaturas, si bajan un poquito, ni tan mal, si bajan las temperaturas. Uy,
ya me acordaba,
no
de,
te preocupes.
Digo, pero como este hombre, fíjate, con estos 18 grados que tenemos ahora mismo en Bilbao.
Sí, pero si bajan a 14, bajan a 14 no pasa nada. Alicia, si bajan a 14 no pasa nada, ya lo verás.
Hombre, no pasa nada, es verdad, pero ya bajarán.
Tenemos arconada.
Ya verás, aquel dicho. Vamos a preguntar ahora a usted.
Bueno, Alicia,
ya verás y a ver qué
que pases buen fin de que pases mismo, un magnífico fin de semana, Alicia.
Lo Bye, mismo. Agur. Un abrazo. Agur. Y nos vamos a Euskalmet para que Paloma nos cuente cómo va a ser la jornada de hoy, lo que queda de fin de semana. Eguerdión, Paloma.
Eguerdión.
Cuéntanos hoy y a partir de hoy.
Bueno, pues de cara a la tarde ya vamos a empezar a notar algunos cambios. Van a ir entrando nubes bajas por la costa, de manera que acabaremos ya el día con un cielo cubierto, también con algo de lluvia. Este frente frío llega a deshecho y no va a dejar mucha cantidad de lluvia durante la próxima noche, pero sí que empezaremos el sábado con algo de lluvia también. A medida que vaya avanzando la mañana, sobre todo en el interior, estas precipitaciones van a ir remitiendo y por la tarde incluso se van a abrir claros bastante amplios. Eso sí, vamos a notar un importante descenso en las temperaturas diurnas durante el sábado. Hoy las máximas, sobre todo en el interior, han superado los 20 grados y mañana, sin embargo, se van a situar en torno a esos 13 o 15 grados en general. El domingo, en la madrugada de primeras horas, va a ser fría, incluso en puntos de Álava podría darse alguna que otra helada y también comenzaremos con bastantes nubes bajas, pero bueno, a medida que vaya avanzando el domingo también se van a ir abriendo claros, sobre todo en las horas centrales del día, y las temperaturas máximas se mantiene el viento norte, por lo que no se van a apreciar muchos cambios, se van a situar en torno a sus 14 o 15 grados.
Bueno, pues fin de semana donde tenemos ese cambio que ya esperábamos, ¿verdad, Paloma? No es ninguna sorpresa.
Eso es.
Te preguntaremos el lunes. Buen fin de semana, agur.
Vale, igualmente, agur.
Y en el tráfico, recomendar precaución, por favor, nos dicen en la Nacional 637 en Erandio, sentido Erleches, hay un vehículo parado en el carril derecho, así que mucha precaución si vas a pasar por ahí, Nacional 637, Erandio, sentido Erleches.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer el receta Paufili, a mí se me va el. Sí, sí, hoy os voy a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque normalmente...
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Slichting.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tocamos la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está, ahí está.
¡Se acabó!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
El Museo Balenciaga en Getaria, en Guipúzcoa, nos ofrece dos cosas muy interesantes, como siempre. El cambio de exposición para dar la bienvenida a la primavera, eso es algo quizá más habitual, ¿verdad?, que te solemos contar un par de veces al año. Pero ahora también acoge una fascinante muestra de Chillida y Balenciaga, titulada Plegar la forma. En esta exposición, 27 obras del renombrado escultor vasco Eduardo Chillida entablan un diálogo visual con 15 creaciones del maestro de la alta costura, de Cristóbal Valenciaga. Está con nosotros quien más sabe de Valenciaga, es el director de colecciones del museo y comisario también de esta exposición tan llamativa. Igor Uría, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Igor sabe muchísimo de Valenciaga, suponemos que también ha estado muy cerca de lo que ha hecho Chillida, porque estas dos figuras comparten, además de orígenes guipuzcoanos, lazos de amistad y algo común en el arte, ¿no, Igor?
Pues sí, a ver, sobre Valenciaga, sí que al final, como director de colecciones del Museo Valenciaga, pues sí que hay un mayor conocimiento. Sobre la figura de Chillida, en este comisariado, bueno, pues hemos tenido una gran ayuda de lo que es Chillida Lecu, de la Fundación Eduardo Chillida y Pilar Belzunce. Entre todos hemos conseguido que poder reflejar en el centenario del nacimiento de Eduardo Chillida, pues estos nexos que también compartía de manera, aparte de los humanos y de los orígenes, estos nexos conceptuales de una manera creativa, ¿no?, que cada uno plasmaba en su trabajo, ¿no?
¿Y cómo ves esa combinación, Igor? ¿Cómo ves que interactúa y se complementa entre sí Chillida y Valenciaga? ¿Qué sensación te ha producido?
Pues, a ver, ha sido, como experiencia personal, ha sido una experiencia muy enriquecedora y muy, muy gratificante, ¿no? Creo que ellos dos, como decíamos ayer, el día de la inauguración, se sentirían contentos porque creo que se entendía ayer, cuando estábamos abriendo, la relación tan humana que tenían también entre ellos, aunque eran de diferentes generaciones. Cristóbal Valenciaga era mayor que Eduardo Chillida, 29 años mayor, pero tenían, cuando se conocieron y en las diferentes relaciones que habían, los nexos de relaciones que tenían, siempre habían estado muy, muy compenetrados. Uh-huh. Entonces, para nosotros ha sido, bueno, una experiencia enriquecedora y creo que la muestra hace honor a ello. Espero y creo que los visitantes, uh-huh, cuando la vean, tengan esta misma sensación, que para nosotros es muy grata.
Seguro que la vamos a disfrutar. ¿Hasta qué fecha, Igor, podemos disfrutar de este Plegar la Forma?
Pues Chillida Valenciaga, Plegar la Forma, estará hasta el día 5 de enero del año que viene, del 2025. Uh-huh. Como todo este año es el centenario del nacimiento de Eduardo Chillida, pues estará aquí la exposición. Uh-huh. Y creo que además lo más, para nosotros era una maravilla poder hacer esta exposición, pero más que bien, era darle las gracias a Eduardo Chillida porque él hizo una escultura que se llama Homenaje a Valenciaga. Uh-huh. Y que empezó con esa serie de homenajes a Valenciaga en 1987, y esa escultura de 4,5 toneladas, en este, uh-huh, momento se encuentra en el Museo Valenciaga. Es decir, cambia de su ubicación, que suele estar en el Museo Chillida Lecu de Hernani,
¿sí?,
y ha llegado esta semana, unos días antes también, para ponerse de gala, para estar en la exposición. Entonces, creo que es un buen cierre de exposición el poder ver esta escultura de gran tamaño dentro del museo, que es nuestra manera de homenajear a Eduardo Chillida, que realizó,
maravilla,
este homenaje a Cristóbal Valenciaga.
Desde luego, y que algunos hemos visto solamente plasmados en fotografía, ¿no?, en algún cuadro, alguna, sí, cosa tan bonita, pero verlo allí, qué maravilla. En el último minuto, preguntarte, Igor, esta exposición convive con la habitual que el Museo Valenciaga presenta pues cada primavera, ¿no?, más o menos.
Sí, eso es. Este año, en marzo, a primeros de marzo, abrimos la tercera exposición de la serie curatorial Carácter. Carácter es nuestra manera de querer mostrar al público cuáles son esas diferencias para discernir lo que es un Valenciaga. ¿Cómo una señora podía discernir que una clienta de Valenciaga iba vestida de Valenciaga? ¿En qué había que fijarse? Es decir, es con un punto de vista de dónde había que mirar, porque hoy en día estamos acostumbrados a los logos, pero en aquellos momentos no había un logo, uh-huh, era cómo sentaba, cómo quedaba, en dónde mirar. ese pequeño detalle en el que hay que fijarse para saber si es un Balenciaga o no. Eso es lo que queremos mostrar y creemos que, bueno, que es muy interesante y que gracias a las dos series curatoriales, a las dos exposiciones previas de esta serie curatorial, pues se han ido enriqueciendo paulatinamente, ¿no?
Bueno, pues allí veremos estas exposiciones en el Museo Balenciaga de Getaria. Siempre es un placer ir allí, siempre es un placer también escuchar a este gran experto, gran profesional, Igor Uría, comisario de la exposición y director de colecciones del Museo Balenciaga, una de las personas del mundo que más sabe de Balenciaga. Un abrazo, Igor Uría, agur.
Muchísimas gracias, estáis invitados.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La localidad guipuzcoana de Segura mantiene desde hace siglos una procesión de Jueves Santo y Viernes Santo muy especial, en la que se involucran un tercio de la población de este pequeño municipio, unas 300 personas que participan cada año en una tradición que se transmite de generación en generación y que sus vecinos viven con ilusión. Te invito también a que la conozcas. Escuchas Herrera en Cope, soy Alicia Calleja y enseguida me voy contigo a Segura.
Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid, en el alma de cada vecino, visitante o penitente. En cualquier rincón de nuestros pueblos y ciudades, el arte emerge de la penumbra a la luz de faroles y cirios. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Cada lugar, una experiencia. Cada paso, una emoción. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo.
Ahora mismo en Segura, en Guipúzcoa, se viven unos días previos de ensayos frenéticos para que todo esté a punto el Jueves Santo y Viernes Santo. El sábado hay un ensayo general en la iglesia y el Jueves Santo por la mañana también hay otro a escasas horas de la procesión. Jon Aguirre participa en la procesión como capitán romano desde el año 94 y con él ha hablado mi compañera Usua Bilbao.
Jon Aguirre, sí, lleva 30 años representando el papel de capitán del ejército romano. Empezó muy jovencito, con 19 años, cogiendo relevo de su tío, que había fallecido, aunque antes también había participado como romano, tocando la corneta. Nos explica también en COPE Euskadi cuál es el papel.
Capitán desde el año 94. Es cuando el año 93 murió mi tío, que era el anterior centurión, y ya al año siguiente ya me dijeron a ver si quería ser centurión, y así pasé, cogí el relevo de mi tío, porque yo, digo, de romano también suelen ir cuatro trompeteros, y el año 89 con 15 años ya empecé a tocar la trompeta. El jefe de los romanos, ahí en la procesión, vas en la mitad de los romanos y luego dentro de la iglesia das unas órdenes y ayudas a bajar el cuerpo de Cristo el Viernes Santo a la tarde cuando nos bajamos el Cristo de la cruz.
Jon nos cuenta que salir en la procesión de Semana Santa en Segura es una tradición y también un honor para sus vecinos. De hecho, participan casi 300 vecinos de este precioso municipio de la comarca del Goierri. Algunos salen por fe y otros por seguir disfrutando de esta tradición, por la que retrasan incluso sus vacaciones.
En Segura, los que hemos nacido ahí siempre hemos conocido. Yo sé que desde pequeñito primero te vistes de ángel, luego te vistes de nazareno, monaguillo, y llegó un momento pues de monaguillo a pasar a soldado romano, otros luego siguen de penitentes, luego pasan a costaleros, pues a mí me tocó el de romano y es así. No es una cuestión de fe, digamos, es también hay gente que participa por fe, sino que es que participamos el pueblo en ello, digamos, en la procesión de Segura toma parte más de 300 personas, ves mucha gente que jueves y viernes pues retrasan sus vacaciones para quedarse en la procesión de Segura.
Y nos cuenta Alicia que el relevo generacional está garantizado y que estos días hay muchos visitantes para disfrutar de las procesiones y también del municipio, una de las villas medievales con más encanto del interior de Guipúzcoa y más importante durante la Edad Media por su posición estratégica en un alto y amurallada.
Como para perdérnosla, Usua, ¿eh?
Eso
ahí
es,
estaremos
eso
en Segura. Es. Muchísimas gracias.
A ti.
Y tenemos con nosotros ahora a Laureano Tellería, que organiza esta procesión de Jueves Santo y Viernes Santo desde hace ya muchos años. Con él vamos a conocer un poquito más sobre esta tradición religiosa centenaria que involucra a tantos vecinos y vecinas y que recibe miles de visitas estos días, ¿eh? Entre ellas la nuestra, Laureano, que tenemos muchas ganas de verla. Buenos días.
Buenos días.
Que llevas muchos años, me han dicho, organizando esta procesión, cuyo origen es centenario y se remonta, creo, al siglo XVIII. ¿Se sabe cuál fue su origen?
Bueno, claro, en el siglo XVII hay un escrito, un documento que dice: esta procesión que se celebra de tiempo inmemorial, dice. Y, o sea, ¿hasta dónde vamos?
Claro, ahí deja la pista, ¿eh? Pero a ver, ¿de dónde tiramos? Oye, una de las características, Laureano, de esta procesión de Jueves Santo y Viernes Santo es la cantidad de vecinos que se involucran en ella, ¿eh? Año tras año. Sí, esto qué bonito, ¿no?
Sí, de 1.450 habitantes que tiene, más de 300 personas ya toman parte en la procesión.
Buah,
y eso es exactamente, y eso es lo que hace aguantar a esta procesión, porque la gente siente muchísimo la procesión, han visto desde pequeños, han oído de los abuelos, de los padres, y siempre ha tenido mucha fama la procesión de Segura.
Y fíjate qué enseñanza para los más pequeños, que os vea todos en equipo, que podéis trabajar vecinos y vecinas. Esto es una oportunidad que tenéis al año, Laureano, para estar juntos,
sí,
y para colaborar.
Exactamente. Antes, en la década de los 60, hasta la década de los 60, se celebra en todos los pueblos las procesiones, pero se quitaron las procesiones y quedaron dos en pie solamente, Hondarribi y Segura.
Pues mira,
porque
la gente
lo sentía. Entonces, eso es. Y ahora sí, ahora ya están copiando un poquito que... quieren llegar a lo de antes y tal, algunos pueblos ya están, algunos, pero lo clásico en años estuvo Hondarribi y Segura.
Desde luego, son unos nombres que están ahí como referentes. Oye, ¿qué pasos destacarías tú, Laureano, en las procesiones de Jueves Santo y Viernes Santo? Porque creo que algunos son muy, muy antiguos.
Sí, hay imágenes del 16, la oración del huerto. El Pilatos con el soldado y el Cristo, y hay otras también, o sea, son antiquísimas, son sí. Y,
sí, sí.
Y las otras también muy antiguas, claro.
Todas. Oye, y el ambiente de estos días, inmejorable, ¿no? Porque viene mucha gente de fuera a visitaros, a contemplar las procesiones, segura suele estar a tope estos días, ¿no? ¿Qué tal se lleva?
Bien, bien, bien. Entonces, el sábado pasado ya... nos juntamos, ya te digo, unas 40 personas entre mujeres y hombres, y se hizo todo el montaje de las andas, de las imágenes y todo. Están ya expuestas en la iglesia a la procesión de la semana que viene.
Bueno, pues ya está todo ahí previsto, si es que claro, vosotros ya tenéis una tradición y ya pues ahí recibiendo gente poquito a poco, sobre todo cuando lleguen esos momentos de jueves y viernes, que bueno, se pondrá segura a tope.
Exactamente. Pues eso es lo que ha hecho aguantar. La fama que tiene, la gente que venía y todo eso ha hecho aguantar a la procesión de Segura. Y entonces, aparte de los dos años del COVID que no se celebró, siempre se ha celebrado todos los años sin ninguna esto. Todos los años se ha celebrado.
Siempre, claro que sí. Oye, ¿tú cuánto tiempo llevas organizando? Porque queremos que sigas mucho más, si es tu deseo. Pero no sé si el relevo generacional estará garantizado. ¿Sí, no?
Sí, sí, este año mismo. Bueno, antes también, cuando pusimos en la marcha la procesión, la comisión hace 40 y pico años, éramos 5 y solo vivo yo, claro. Y además, y luego aparte, otras dos que entraron y tal. Y ahora este año ya se ha hecho un relevo generacional. Y la gente, se han involucrado unas 4 o 5 personas. Y yo creo que el relevo está garantizado, sí, sí.
Oh, qué bien. ¿Pero tú cuántos años has dicho, Laureano? ¿Cuántos llevas?
Yo llevo más de 40 y pico años. organizando, ¿eh? Y luego tomando parte en la procesión desde que nací.
Toda la vida, toda la vida. Qué maravilla.
Toda la vida.
Laureano Tellería, que enviamos un abrazo fortísimo a Segura, en Guipúzcoa, que disfrutéis un año más del Jueves Santo, de Viernes Santo, de toda la Semana Santa, y que sigáis así haciendo tan buen equipo y tan buenos anfitriones, ¿eh? Acogiéndonos a tantas personas que vamos. Bueno. Un abrazo.
Bueno, que venga la gente, que con lo que vean en Segura van a ir contentos a casa. Eso
claro
es
que sí.
Lo que les digo yo, sí.
Seguramente. Laureano Tellería, un abrazo. Agur. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.